Oye, ¿quieres darle a tu familia energía en toda ocasión? Ah, pues te tengo una idea. Prueba las cremas Goya en su extensa variedad. Avena, avena canela, esa es mi favorita. Farinela, maicela y crema maíz. Y las puedes disfrutar en batidos, en cremas, en empanados, en galletitas y más. Excelente fuente de vitaminas y delicioso sabor. Cremas Goya, sabor y nutrición. Si es Goya, tiene que ser bueno. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte a través de aquí de YouTube. Pero mira, también estamos a través de Spotify y a través de Apple. Déjame arreglar aquí el micrófono por si hace ruidito, lo digo. Ahí está. Hoy estoy demasiado feliz. Pero antes de presentar a mi invitado de hoy, que es una persona que quiero demasiado, le quiero dar las gracias aquí a GW5, este estudio maravilloso que me recibe todas las semanas con invitados bien especiales. Así que Gaby, muchas gracias. Si tienes una idea de podcast o de algún otro tipo de grabación, la idea que tú tengas en mente y la quieras elaborar con buen audio, calidad de video, de luces, de todo, aquí es que es, en GW5 con Gaby Nieves. Así que comunícate que aquí te van a tratar, mira, una chulería. Gracias también por mi ropita de hoy a Ed Bandida by Giselle. Giselle Ortiz, sí, ella misma, la actriz y cantante que tiene tienda de ropa y me está vistiendo. Y entonces me dio esta cosa blanca, bella, hermosa y preciosa. Que yo espero no dañarse porque tan pronto me pongo el blanco, pero mira, te lo estoy cuidando. Gracias, me viste siempre, pero preciosa. Ya verán unos numeritos bien bonitos en esta próxima temporada. Así que gracias, Giselle, y a Ed Bandida, y lo consigan a sí mismo en Instagram. Y por supuesto, ya lo escucharon al principio, muchísimas gracias a mis amigos de Goya que se votan, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Y es bien bueno también el invitado que tengo hoy. Es una persona que de corazón, esto me sale del alma, es una de las personas que más yo quiero, que ni la distancia, ¿verdad?, de las cosas de la vida, que él está en su brete, yo estoy en mi brete, me hacen olvidar el agradecimiento tan grande que le tengo por tantos años de trabajo y de hermandad tan bonitos. Hemos viajado juntos, hemos trabajado juntos. Nos hemos reído mucho juntos y ya les contaremos de todas esas anécdotas que nos unen, pero sobre todo ha sido un gran ejemplo, un gran mentor. Él no lo sabe, pero es así. Y yo sé que para mucha gente él lo ha sido y no sé si se lo habrán dicho, pero de dar muchas oportunidades. Escritor, productor, animador, un comunicador con una excelencia increíble, el señor Silverio Pérez.
Gracias.
¡Ay, Silve!
Qué lindo estar contigo aquí, por fin.
Por fin. Tú sabes, bueno, que yo lo he mencionado otras veces, quería hacer esto por temporadas y qué sé yo qué, y bla, 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 pero la realidad es que los artistas de mi país, de nuestro país, son tan diversos. O sea que sí, en efecto, empecé con actores y en el grueso son actores los que he entrevistado, pero son actores, unos que dirigen, otros que escriben, otros son poetas, otros tienen todos los sombreros y ese es tu caso también. Tú haces,
yo creo que Puerto Rico tiene una cosa que todavía nadie ha podido como que explicar. ¿Cómo en este país, pequeño en geografía, hay una producción artística tan grande?
Para la demanda.
No hay comparación sí, en ningún sitio del mundo de este tamaño, sí, que produzca las estrellas y la cantidad de artistas diversas que produce Puerto Rico. O sea, algún día habrá que estudiar, preguntarnos y estudiarlo. ¿Por
qué? ¿Será el Caribe? ¿Será qué? ¿Verdad?
Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que nosotros hemos encontrado en el arte una forma de reafirmación de identidad, uh-huh, que todo el mundo necesita.
Y de escape también.
Y de escape. Sí, yo creo que el arte ha servido, sí, para muchas cosas y en Puerto Rico, pues, se da ese fenómeno.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una forma de reafirmarnos y de buscar esa identidad un poco perdida, que hemos tenido, ambigua y etcétera. y lo hacemos a través de las artes. Pasa a través del deporte, pero las artes son más accesibles, las artes... Hay más como que artistas que deportistas, y mira que en Puerto Rico hay deportistas en cantidad, sí, también.
Pero como que tiene más posibilidades de llegarle a una cantidad de gente mayor,
sí,
en el mundo.
Eso es
el
así.
Fenómeno que estamos viendo de lo de Bad Bunny, lo que vimos con Ricky Martin en un momento determinado. De pronto, pues Puerto Rico es un lugar conocido por la gente, por su producción artística.
Así es, así es. Silverio, y tú eres un gran ejemplo de eso. Yo te defino como un creativo, ¿verdad? Porque en verdad tú has hecho en tu trayectoria tantas cosas. Hacer un episodio de trayectoria contigo, eso no da, eso no es verdad. Eso no es posible. O sea, nada más los rayos gamma cubrirían todo un episodio. Haciendo punto en otro son cubre otro episodio. 18 libros aproximadamente, 17, 18 ya llevas ahí, ya estás por ahí.
Estoy en eso.
En los libros que has escrito, ni hablar de tu trabajo como animador, como conferenciante, motivador también, y hasta en business, porque ustedes no saben. En el ratito que estuve contigo, digo ratito, ¿verdad? Fueron un par de años, en Radio Oro, que estuvimos en el programa, nosotros conducimos el programa... ay, Dios mío, de Rolling Pin.
De Rolling Pin
en Radio Oro.
Que era, no era muy distinto a este tipo de dinámica.
Esto mismo.
Lo único que en aquel momento pues no teníamos el poder de llegar a tanta gente a través de las redes sociales.
Sí, así mismo es.
Hemos sido enamorados del micrófono, de la forma de transmitir a través de este medio. Tú has estado en la radio por tanto tiempo y en las tablas también.
Sí.
Y creo que amamos esto, y qué bueno que nos hayamos encontrado en algún momento, sí, de nuestras vidas y hayamos compartido esta pasión.
Sí, a mí me gustó mucho esa experiencia contigo. Crecí muchísimo, eso fue ya hace bastantes años. Te agradezco con la vida esa oportunidad, el privilegio, el honor de haber estado a tu lado conduciendo. Eso fue como que me están llamando a mí.
Yo estaba
tan feliz, y sin duda fue una experiencia extraordinaria. Hay cuentos. Vamos a salir del primero, porque esto va a pasar. Esto va a pasar a como de lugar. Así que vamos a salir de ese, porque o sea, sí, es que Silverio es tremendo, es bien malo.
Es que...
ay, bien travieso.
Es que yo, con personas así que tienen como que esa inocencia, como Yamari.
O sea, que somos pendurgas.
Me gusta hacerle ciertas maldades, y entonces estuvo
brutal.
Estábamos en Semana Santa. Que ni en Semana Santa perdonamos.
No, pero si el primer día que llegamos o sea, una cosa me lleva a la otra antes de contar esa. El primer día que llegamos a la emisora.
La Radio Oro de la Iglesia Católica.
De la Iglesia Católica, pero entonces, obviamente, un programa de variedades y todo lo demás. Y empezamos a hablar de Deepak Chopra.
¡Wow!
Y entonces nos llevan así el periódico, la portada del Visitante era, y uh-huh, nos dicen, mira, la portada del Visitante hoy que dice Deepak Chopra amenaza a la fe católica, y ustedes están promocionando un evento de Deepak.
O sea, ya irá.
Ya el primer día que llegamos, yo por poco me tiro al piso, porque yo me lo que reírme con Silverio,
ahora sería bueno que la estación nos llamen y nos digan, fíjense si teníamos razón, que ahora aparecen los Epstein Files.
¡Qué fuerte!
Así que las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra,
¡ay, María!,
hay que borrarlas todas.
Todas, imagínate tú. Así que menos mal que nos pararon y no hablamos más de eso.
Pues mira, entonces estábamos en Semana Santa y yo le digo a Yamari, porque el productor me había llamado, que vamos a tener un invitado especial por ser Semana Santa. Y yo digo, espérate, aquí voy a hacerle una maldad a Yamari, porque esa inocencia de ella no va a resistir esta sorpresa. Y le digo, vamos a tener a Vico, sí. en el programa. Ella estaba emocionada. ¡Qué chévere! ¿Y qué pasó? Que cuando me hacen la señal de que el invitado ya estaba, yo salgo afuera, ¿ok? Y entro y digo, mira, en este segmento es que va a entrar Vico. Sí, ella estaba acomodándose. Hasta tomaste nota de preguntas que le querías hacer. Y de pronto entra el arzobispo de San Juan, que se parece a Vico. Sí. Cuando ella lo ve, es que yo quería ver esa cara que ella iba a poner de, no puede ser.
Yo me iba a morir.
Yo rogaba que no se le escapara una carcajada. Y se, porque ella se ríe y se tira al piso y todo. Sí. Entonces yo decía, esto puede pasar. Pero no, ella se contuvo, actriz al fin. Buena actriz que es.
Y yo miraba a Silvia, me lo quería comer.
Y yo como si no hubiese pasado, Monseñor, gracias por venir en esta época de Semana Santa. ¿Cuáles son los planes?
Me han cogido de bobo todo.
Mira. Pero lo que pasa es que el origen de eso es que para los rayos gamma, nosotros habíamos llevado como invitado en una ocasión a Bellas Artes, ajá, a Vico Sí.
Ajá.
Y él había hecho del arzobispo en el show de los gamma.
Pero es que se parecen increíblemente.
Y entonces, después, recientemente, esa historia como que se larga, porque recientemente me lo encuentro en Viva la Tarde en Guapa, donde yo estoy, a Vico Sí. Y entonces me dice, ven acá, tú no sabes la secuela de aquella historia. ¿Y qué fue? De lo de los gamma, cuando yo hice del arzobispo, sí. Tiempo después yo estoy regresando de un show en los Estados Unidos. Me pagaron primera clase. ¿A quién me encuentro al lado mío? Al arzobispo.
¡No!
Y el arzobispo lo primero que le dice, mira, me estás relajando por ahí haciendo de mí. Así que esa historia tiene
dejen el vaciloncito
tiene ramificaciones.
Pero es que tú tienes ese humor. ¿De quién tú sacaste ese humor?
Yo, sin lugar a duda, mi papá
siempre lo tuvo.
Sí,
porque pero tus hermanos también. Yo he tenido el honor de compartir con parte de tus hermanos.
Sí, pero es que papi, a mí siempre el humor de mi papá me ha parecido un misterio, porque yo siempre he relacionado el humor con la inteligencia. O sea, que en la medida en que tú tienes has leído más, tienes más recursos para hacer humor. Y mi papá estudió hasta tercer grado nada más. Mm. Mi papá no se leyó nunca un libro. Sin embargo, su humor tenía una cierta particularidad, que era un humor que había que buscarle recoveco retórico. Ajá. Para poderlo entender.
Pero esa sabiduría de, ¿sí?, de lo que le llamamos el jíbaro, ¿verdad? Que sí, yo le decía a mi papá.
Pero yo conozco muchos jíbaros que es el chiste sencillo, simple.
Era más profundo.
Sí, tu papá. Pero por ejemplo, ya cuando estaba malito, está en la hamaca acostado, llego yo con Jessica y Jessica le pregunta, don Silva, ¿cómo se siente hoy? Y él le dice, tú me estás preguntando que cómo yo me siento hoy. Y él le dice, sí. Y entonces él viene y se acomoda en la hamaca y da una vuelta así, saca los pies. Y entonces le dice, así me siento hoy.
¡Ay, qué bello! Ay,
utilizando
qué
la palabra bello. Sentarse.
Claro, y ya, un juego ahí.
Y yo, sí, ay, qué y entonces bello, él le gustaba bello. Ese juego. Y un día Jessica también, él le encantaba hacerle bromas a Jessica. Estamos en el balcón, está el periódico, y ella muy respetuosa le pregunta a papi, porque quería coger el periódico, le dice, don Silva, ¿ya usted vio el periódico? Y él hace así, dice, lo estoy viendo ahora mismo. Entonces yo decía, ¿de dónde él saca ese juego de palabras que no es afín a una persona que no estudió? Uh-huh. Pero él tenía ese sentido del humor, y yo creo que nos lo transmitió. Y creo que combinado con mi mamá es la persona de mayor inteligencia emocional que yo he conocido. ¿Verdad? Porque mi mamá, a los 17 años, papi se casó con ella.
Wow, Dios mío.
Y papi traía ya 3 hijos.
Wow.
Lo que pasa,
que en aquella época no es lo mismo, exacto, decirlo de aquella época,
fíjate,
que ahora.
Fíjate que en el momento en que este podcast va a estar saliendo, es el día de cumpleaños de mi mamá, el 6 de marzo.
Ah.
Entonces, la hija mayor de mi papá se llamaba como mi mamá, Victorina, pero no tenían nada que ver. En el barrio Camarones ellos, mi mamá era una niña en el
qué
barrio
Mamey.
Entonces, mi papá cuando en viuda, pues los jangueos de aquella época eran los rosarios, la iglesia, funerales, esos eran los jangueos donde todo el mundo se reunía.
Las procesiones.
Y él va a un rosario en el barrio Mamey y oye que una de las personas dice, llámate a Victorina para que guíe el próximo rosario. Y él se le pararon las antenas, Victorina, pero sí, mi hija no está aquí. Y era un nombre raro, ¿por qué? Después yo lo averigüé cuando yo escribí el libro El secreto de mi padre.
Que lo leí.
Yo me pongo a averiguar.
Soy fanática tuya, espectacular.
Yo me pongo a averiguar.
Me bebí las lágrimas.
Y es que el almanaque Bristol determinaba en aquellos tiempos cómo se iba a llamar la gente.
Oh, claro, sí, 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 sí.
Y si tú naciste el 6 de marzo, era el día de San Victorino, pues tú, si eras niña, pues tenías que pasarlo a femenino. Y mi hermana nació un 6 de marzo. Y mi mamá también.
¡Wow! ¡Qué muchas coincidencias!
Entonces, mi papá, que no sé si yo he heredado algo de él, cuando yo eso y vio esa muchacha tan bella que entró a rezar ese rosario, le entró como un fervor religioso de pronto y empezó a moverse entre la gente que estaba rezando y terminó al ladito de ella.
Con, sí, fíjate.
Sí, con unas expresiones y un bozarrón y todo ese tipo de cosas. Y cuando terminó, el rosario le dice, tú sabes que Dios te ha mandado a ti para que tú me críes mis hijos porque la hija mía mayor se llama Victorina. Mi mamá se lo creyó y se casaron 6 meses después.
Tan pronto, 6 meses.
Seis meses después.
Dios mío.
Y el regalo de noche de boda al otro día fue que él llegó con los 3 hijos que tenía de la
enviudez. Y así fue.
O sea, y así fue. O sea, mi mamá crió a esos 3 más a 11 más. Porque mi papá creía firmemente en aquello de crecer y multiplicar.
No, firmesísimo.
11. Hay hermanos míos, se llevan 10 meses.
Dios
nada más.
Mío.
Él no respetaba ni la cuarentena.
Madre santa, entonces, pero eso estaba bien chula.
Entonces, mi mamá, con toda esa carga, a los 17 años y después siguió pariendo, etcétera.
Increíble.
Ya, Mari, yo nunca la vi perder la calma. Yo nunca la vi desesperarse. Siempre ella se enfrentó a cualquier situación, y fueron muchas, con una tranquilidad, con un balance. Después, cuando yo en el 1994 wow. leo por primera vez el libro Inteligencia Emocional y describen lo que es una persona con inteligencia emocional, yo digo, pues mami tenía un doctorado en inteligencia emocional.
¿Y tú crees? Esa porque yo pienso que tú tienes esa calma.
Que desespera a mi esposa.
No, a cualquiera. Yo quiero que ustedes sepan, o sea, que las cosas más grandes que nos pasaban, los ajoros más grandes, y Silverio, ahí. Yo estuve contigo en momentos difíciles de noticias que claro. tú recibiste difíciles
sí.
cuando estuvimos en Radio Oro.
Sí, sí.
Y tú, ahí. O cosas laborales, como que, por ejemplo, tiene que que hacer la entrega de una columna en 10 minutos y en 10 minutos también ya vamos a empezar el show y está allí sentado y tenemos gente allí y demás y él está escribiendo la columna, atendiendo el cliente, empezamos el programa.
¿Cómo te contaría que yo una vez en el escenario en la Interamericana de los Gamma, en algunos espacios
no
en el show iba escribiendo una parodia porque había sucedido algo. Fue la vez que Pedro Rosselló se vistió de Pedro Navaja.
Y es entonces, imposible dejarlo pasar.
Entonces no se podía dejar pasar. Y yo me entero cuando llego allí al show que teníamos. Y yo voy escribiendo unas partecitas. Y cuando la termino, se lo paso a Horacio.
Y Horacio la cantó.
Y Horacio abre los ojos. Como, ¿qué es esto?
Lo llevabas amorado.
Entonces yo le digo a Cookie, Pedro Navaja en do mayor. Y Iván Martínez empezó con el texto de Pedro Navaja y Horacio a leer aquello
improvisando.
Que yo acababa de escribir. Y entonces,
que básicamente el libreto entero de los Gamas también el día antes. Mira.
Ahora mismo, para una cosa que viene por ahí, me acaba de enviar un mensaje a alguien. ¿Tú tienes el libreto ya? No, espérate, si eso falta un montón todavía.
¿Y cuándo es? Que el viernes. Pasado mañana.
Pero esa, tú tienes razón. Esa calma la tenía mi mamá y mis hermanos y mi papá. Esa calma, alguna vez la desesperaba.
Ok.
Porque el primer recuerdo que yo tengo así es cuando un huracán que hubo aquí, que se llamó Santa Clara, que mi papá decía, eso no es un huracán nada. Huracán era San Ciprián, que yo estaba vivo para eso, y San Felipe, y qué sé yo. Pues mi mamá, con esa tranquilidad con que ella organizó todo y ya los ventarrones estaban y no sabíamos para dónde ir porque la casa no iba a aguantar el ventarrón. Y ella dice, ya yo hablé con Pascuala, se llamaba una señora que tenía un sótano, y nos vamos a ese sótano allí a pasarla. Y ella organizó las cosas y caminamos hasta el sótano de doña Pascuala y don Cándido, y allí pasamos Santa Clara.
Es la única manera de tener casi 15 hijos y vivir una vida bien longeva. O sea, es
97 años, mira, ya María, y así murió, sonriendo, como con una sonrisa y con una paz extraordinaria, extraordinaria.
Y esos episodios que tú cuentas, si tienen la oportunidad de todavía, sigue a la venta, El secreto de mi padre, es tan hermoso. Y además la construcción del libro, la construcción de la historia.
Miras eso porque ese fue el reto más grande.
Pues déjame decirte, que no quiero revelar mucho, ¿verdad? Para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo. Compre, no se van a arrepentir. Es una lectura rica, linda, bien bonita, y al mismo tiempo un espejo de nuestros ancestros.
Porque lo utilicé también para de excusa para narrar la historia que había detrás. En Puerto Rico había un telón de fondo que estaba pasando mientras él estaba viviendo.
Exactamente.
De lo que él ni le importaba ni se preocupaba, porque él estaba concentrado en el campo, en sembrar, en sus trabajos de carpintería, pero por el Caribe estaban los submarinos de la Segunda Guerra Mundial y todo.
Increíble,
eso, tú sabes.
¿Verdad? Sí.
Y entonces yo aprovecho para contar un poco eso, y el reto que te decía era que
la narrativa,
que
sí, la
yo no quería apropiarme de narrar como hijo mayor la historia de mi papá.
Ajá.
Porque entendía que mis hermanos tenían ese derecho también, que aunque ellos no escribían libros, pero yo siempre he querido ser prudente con ese tipo de cosas. Por lo tanto, el recurso que se me ocurre es un narrador omnisciente.
Así es.
Que es el que está narrando la historia, y cuando yo participo, participo como uno más de los hijos.
Exactamente, y es una maravilla.
Pero ese desdoblamiento.
Y además los tiempos, que juegas con los tiempos.
Y entonces ese desdoblamiento no fue fácil, simplemente me salió. Y la correctora editorial, cuando leyó el texto, dijo, wow, qué genial ese recurso que utilizaste. Pues, hay mucho. Yo te diría que la inmensa mayoría de las cosas que hago no son planificadas o pensadas, sino que
surgen. Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo son tus procesos creativos, Silverio? Porque te he visto, como hemos descrito aquí, que a ti te saltan las ideas. A él le saltan, pero es que le llueven las ideas. Pero ¿por qué? Y entonces surge una idea y otra idea detrás de otra, y esa idea trae otra idea, y esa idea trae otra. Y puedes hasta estar haciendo un montón de cosas a la vez y manejarlas con esa calma, ¿verdad? Sin que te bloquees, o por lo menos que nosotros veamos de afuera que hay un bloqueo creativo. En efecto, te ha dado bloqueos creativos, si es que existen tal cosa, y hay gente que no cree en los bloqueos creativos. ¿Y cómo son tus procesos? ¿Cómo llegas a las ideas? ¿Cómo tú dices qué es lo próximo que vas a hacer en tu carrera?
Pues mira, siempre va a estar esa inspiración natural que puede tener el artista de que, contra, esto está bueno para una canción, o caramba, esto está bueno para un libreto, o esto podría ser un buen libro. Siempre está esa primera iluminación que se da. Lo que sigue después es lo que puede establecer la diferencia. Es el cómo eso que se te ocurrió, tú lo organizas para que siga un proceso que culmine con que eso que a ti se te ocurrió se haga realidad. Yo le atribuyo mucho al hecho de que yo estudié ingeniería.
Uh-huh.
El estar 5 años bregando con la ingeniería, con lo que es estructura.
Sí.
Y entonces, sí, aunque no lo parezca, yo soy una persona bien estructurada en lo creativo.
Uh-huh.
En otras cosas no, porque no me parecen importantes. Pues si dejo un calzoncillo encima de la cama, pues
no me moleste eso, un calzoncillo.
Que Jessica me diga, pero el hamper está ahí. Está bien, pero después que hayan 5, entonces doy un solo viaje al hamper en la semana. Pero en eso soy un desorden.
Uh-huh.
Pero en lo que es lo creativo, para mí lo primero es la estructura.
Uh-huh.
La estructura. Por ejemplo, te conté antes de que fuéramos al aire que estoy gestando un libro.
Próximo libro.
Y ya te dije que en la estructura lo primero es qué tengo,
uh-huh,
para ese libro. Antes de ponerlo, sí, a empatarlo,
sí,
pues mira, tengo un curso que di. Pues déjame recopilar todo lo que averigüé en el curso y ya eso está en un documento. Ahora, ¿qué me falta para empatar unas cosas con las otras? Jessica te va a decir que yo soy bien estructurado en esa parte.
Pero es que yo creo que tú eres un investigador natural.
Sí.
Bien montessoriano, sí, en ese sentido, como si hubieras... Sí. Entonces, ¿verdad que sí? Entonces, una vez, las ideas llueven, pero una vez elegiste, esto está bueno para esto, como tú bien dices, te compromete y eso, muchacho, obsesivo ahí.
Entonces,
con eso...
La otra estructura es que yo hago todos los días una lista de las cosas que voy a hacer en el día y las horas. ¿Y a qué hora tengo que salir? Si yo quiero estar en tal sitio, desde Humacao hasta la avenida Kennedy, pues yo voy a preguntarle a mi amigo Waze cuánto me va a tomar con los tapones posibles y yo voy a salir a esas horas.
¿Eso lo haces diario?
Diario.
¿Siempre ha sido así o lo aprendiste con los años?
Fui poco a poco aprendiéndolo, porque cuando entré en el campo del arte, un día Jacobo, mis primeras actividades en el arte fue con los Gamas en sus inicios y en el programa Brinca Encanta en 1971.
Imagínate.
Yo era un desastre, llegaba tarde y un día Jacobo y Eddie López, fundador, uh-huh, de los Gamas, me cogieron un carro y me dijeron, mire jovencito, usted es bien talentoso, pero se tiene que organizar y no puede estar llegando tarde a los ensayos. Y que sea. Aquello, yo me quería hundir en ese carro. Y yo creo que de ahí en adelante fui desarrollando esa estructura. Y Jessica dice que alguna vez exagero porque me paso contando cosas, pero esto me va a tomar tanto, tantas palabras podrían ser. Y yo creo que he llevado a la exageración esa cuestión numérica que me viene de la ingeniería.
Ok.
Entonces, un
pero
día...
que genial también.
Sí, pero algunas veces también se convierte...
Obsesivo.
Sí, porque un día estábamos saliendo de un mall
a ver.
Y Jessica me dice, espérate, ¿dónde dejamos el carro? Y yo le digo, si caminamos por este pasillo, 112 pasos, doblamos a la izquierda, en el paso 42 a la izquierda,
no puede ser,
va a estar. Y ella me dice, no me
fastidies. Mejor o ve, no me joda.
Pues no, lo hicimos, yo la reté, lo hicimos y en el paso 42 estaba, y la reacción de ella fue, tú te tienes que medicar.
Con esa dulzura que tiene Jessica.
Tú te tienes que medicar porque esto no es normal. Entonces, esa combinación de la ingeniería y la cuestión creativa, a mí me funciona el organizarme así.
Mm.
Y yo me traigo la computadora hoy, tengo un par de cosas, pero yo sé que entre una y la otra, o después de la otra, voy a tener media hora donde puedo abrir la computadora y sigo buscando material para ese libro que estoy pensando.
Qué genial.
Y yo sé que cuando haga el Camino de Santiago en el verano,
ajá,
va a haber momentos en que voy a tener 2 o 3 horas en lo que un grupo llega de un lado a otro.
Y sabes que ahí vas
ahí
a escribir. Qué increíble.
Y entonces eso me da como un gozo de que cuando se me ocurre una idea, va a ser posible.
Claro, claro.
Y no me pongo mucha presión. No me pongo mucha presión.
Pero sí, pero hay que tener temple para eso.
y confianza en uno.
Por eso, yo pienso que tú tienes un poco de todo y es una inteligencia emocional muy desarrollada porque no es de ahora, ¿verdad? Yo te conozco hace años y siempre has sido en ese sentido muy adelantado. O sea, tú confías en ti, pero no desde la arrogancia.
No.
O sea, nunca, jamás, siempre Silverio, ¿verdad? Ha sido tan humilde. Y tan...
Mira, y ese punto que tú traes me parece sumamente importante para gente joven que nos pueden estar viendo.
Sí.
Nunca te creas lo que tu propia agencia de publicidad te dice.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
tú tienes unos dones, tienes unas habilidades. Confía en ella, pero eso no te hace mejor que nadie.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
No te debe permitir que el ego, que esa agencia de publicidad que uno tiene interna, uh-huh, te lleve por caminos...
Alardear.
O hacer cosas porque te vas a dar contra la pared.
Definitivamente, y tú sabes cómo es en esta industria.
Y entonces, los otros días un jovencito que participó en el programa de televisión donde yo participo, y hay una... Lo llevaron porque hizo una cosa extraordinaria, un jovencito súper chulo.
Ese es Viva la Tarde, para aprovechar la coyuntura. Tú estás en Viva la Tarde.
Martes, jueves y viernes.
Martes, jueves y viernes, y me encanta.
La mamá me quiso saludar porque es fanática mía. Y el nene me pregunta, ¿cómo uno llega a ser influencer como usted? Y yo le dije, yo no soy influencer. Y me dice, sí, usted, porque parece que chequeó,
sí.
Brillante. Sí. Usted tiene tantos seguidores en Instagram, tantos en Facebook, tantos en Twitter. Y yo, sí, pero eso no ha sido como producto de que yo he estado buscando seguidores, sino producto de 54 años que llevo.
De que llevas 54 años influenciando, pero de otra manera.
Entonces yo lo que le digo a él, lo más importante es, ¿qué es lo que tú quieres influenciar?
Sí.
Y yo creo que si lo que tú quieres influenciar es que de alguna forma lo que tú hagas haga que tu existencia haya traído algo de positivismo a este mundo, pues eso es lo más importante.
Seguro.
No son los seguidores, no es el que te den un premio, no, es que todo lo que tú hagas, y eso ha sido una misión que yo me he impuesto, ya sea una canción, ya sea una sátira, un libro, una charla, a alguien le aporte un poco a que su vida sea mejor.
Definitivo, pero eso se escucha sencillo, Silverio, pero no lo es.
Sí, lo que pasa es que uno tiene que cuidarse de las tentaciones.
Sí, sí, y el ego hace trampas, y en el medio surgen trampas, y si caes... En esas tentaciones.
Y en una trampa en un momento determinado, yo no sé si te conté que yo me tuve que ir a quiebra económica en un momento determinado. Y en el momento en que yo...
Sí. Y Jessica habló aquí también.
Para llegar a la estación donde yo trabajaba, le tuve que preguntar a ella si yo podía comprar algo de desayuno en un fast food, porque lo que tenía eran como 4 pesos. Y eso era todo lo que tenía. En ese momento, a mí me hicieron una tentación. No fue a propósito, fue de corazón. La persona me ofreció un segmento en un programa y me ofrecía un dinero que me resolvió los problemas. Pero significaba que yo iba a entrar en un ambiente de la televisión que yo siempre he rechazado. Que tiene que ver con el chisme y las cosas. Y ese no era yo. Con eso yo sabía que no iba a aportar a la vida de las personas que me vieran. Y lo consulté con Jessica para que después ella, ¿sabes?, supiera que yo había tomado esa decisión. Y los dos tuvimos en que no. Y cuando tú sabes decir no a esas tentaciones del ego, se abren puertas.
Claro.
Y empiezan a venirte bendiciones. Y eso fue lo que ocurrió después de eso.
Sí, porque uno se alinea, se sincroniza con quien realmente uno es. Y se abren las puertas correctas,
claro,
que es lo que pasa. Recientemente me pasó algo similar.
Yamari, mucha gente no toma el tiempo para mirar eso. ¿Quién yo soy y qué yo quiero hacer? ¿Cuál es mi legado? Y entonces dentro de ese range puedes hacer un montón de cosas.
¿Y eso tú te lo preguntaste jovencito o eso llegó después?
Mucho después.
Pero cuando tú decidiste tomar todos estos talleres de motivación Momentum y demás, que recuerdo que yo fui a las introducciones y tú estabas bien involucrado en todas estas charlas, estos talleres, y yo veía la transformación en ti, pero también en otras personas.
Por ahí vino la cosa.
Por ahí fue que vino.
Sí, pero antes yo tengo un momento que es esencial y me visualizo con un casco de ingeniero en una torre de destilación en la Golf aquí en Cataño. Yo estar allá arriba y preguntarme, ¿esto es lo que yo quiero hacer? ¿Esto realmente es lo que yo puedo dar lo mejor de mí? ¿Qué es lo que a mí me apasiona? Pues el programa de televisión que estaba empezando a hacer que se llama Borín que Encanta, la música, y en un momento determinado dejé la ingeniería y me tiré como que un poco al vacío.
Que eso es bien común en ti.
Pues dejé la ingeniería y decidí comenzar, dedicarme 100% a lo que me apasionaba. En el momento en que dejo la ingeniería, dejo también haciendo punto, porque era a la misma vez los dos carriles. Y en 1980 yo tomé esa decisión de dejarlo seguro por lo que me apasionaba.
Cuando tú estabas como ingeniero trabajando, ya tú estabas en haciendo punto, ya tú, o sea, la música sí estuvo contigo siempre, lo que quiero decir, ¿no?
Estuvo como que por casualidad, y yo me gradué en el 70 y están en ese momento, y tengo esto bien fresquito en la memoria porque es de lo que estoy buscando la información. Ayer encontré la fecha exacta en que por primera vez canté con Roxana a dúo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en un concierto de la canción Protesta de aquel momento.
¡Wow!
Llevaba dos meses buscando esa fecha.
El dúo a sí mismo, ¿verdad? Silverio y Roxana, que madre de
Marín y de Carlitos.
De Marín y de Carlitos, tu gemela.
Y entonces, yo desde el 70 pues ya cantaba y estaba involucrado más o menos en eso. Había conocido a Jacobo, a Eddie. Los Gamas de aquel momento fueron 6 meses nada más los que tuvimos, porque Eddie murió. Pero yo seguí en la ingeniería y entonces empiezo a hablar haciendo puntos. Y era como dos carriles a la misma vez. Y yo sé que en la ingeniería, porque no me apasionaba, yo no iba a ser tan bueno. Mientras que esto me apasionaba.
Y sabías que podías dar mucho más.
Y en un momento determinado decido romper, pero yo también he hecho algo. Wow, te lo voy a confesar. A mí me gusta cerrar ciclos. Y para cerrar ciclos hay veces que hay que tomar decisiones valientes.
Drástica.
Esto es increíble. Esto yo no lo he contado públicamente, pero yo en diciembre, cuando estábamos haciendo los Gamas, yo sentí que ese era un momento para cerrar ese ciclo.
Ahora, en este pasado.
Ajá. Y cuando se llenó de una forma tan, o sea, en horas se llenaron 10 funciones.
Fue un fenómeno. Una cosa increíble.
Que hay que reconocer que la vinculación de Jacobo con Bad Bunny Tuvo mucho que ver. Y vamos a grabar el show para pasarlo luego por streaming. Pero tanta gente no cabía en las cámaras.
Dios mío.
Y entonces, pues, la producción decidió que entonces a finales de enero íbamos a hacer otras funciones para entonces poder grabar, separar un día para grabar.
Que de hecho vamos a hablar ahorita de eso, de esa grabación que va a estar disponible.
Bueno, exactamente. Pues se hizo. Pero entonces yo vuelvo a esa forma de ser, de exigirme que en cada momento uno tiene que ser lo mejor. Yo le dije a la producción, el libreto de diciembre no sirve para finales de enero. Han pasado tantas cosas. Pero como yo también personalmente quería cerrar ciclo hice un libreto que es una especie de historia de Puerto Rico contada a través de las parodias que en distintos momentos, desde Eddie hasta el presente, hemos hecho.
¡Pero qué trabajo! ¡Pero qué trabajo!
Entonces, como del 80 en adelante yo me encargué del libreto de los Gamas.
¿Los tenías?
Pues los tenía, o si no, hay una muchacha que está haciendo un trabajo, está escribiendo un libro sobre el humor mío, en las parodias y eso, y ella sabe más de mí
que tú,
que yo. Y entonces, pues, escogí, le dije inclusive, sugiéreme las mejores parodias que te has encontrado ahí en distintos periodos, qué sé yo. Bueno, pues para mí esa decisión de cerrar ese ciclo.
Wow, qué importante eso que estás diciendo.
Y esto no lo he compartido con nadie. Ese show que van a ver el 26 de marzo, que se puede conectar a través de Eventbrite, en que comprar ahí el link, y después va a haber un espacio privado donde se va a ver de la comodidad de su casa. Es esa historia de los Gamas, y es para mí, yo no le quiero imponer eso a los compañeros, pero es para mí un cierre de ciclo.
Y ellos están conscientes, se lo dejan pensar.
Sí, pero también hay veces que cuando tú tienes una pareja y le dices, mira, necesito espacio, ella no.
Sí. Si te dicen, sí, claro, sí, cómo claro. No. No te creen.
Y lo mismo pasó con Haciendo Punto también. O sea, han sido dos cierres de ciclo importantes, pero...
¿Y te puedo preguntar por qué cerrar?
Pues mira, yo creo que hay algo... qué interesante esa pregunta. Yo creo que hay algo energético que te dice cuando lo que tú estás haciendo, por algunas razones, no te dan la satisfacción y el embolle que tú necesitas para hacer eso acá. Cuando hay algo de eso que bajó, no dejes que decaiga. Sí. Ciérralo antes de que caiga.
Oh, claro, claro.
Ahí está la sabiduría de cerrar ciclos. No es cuando ya otras circunstancias te llevan a cerrarlo.
Uy, pero hay que tener una inteligencia emocional increíble, porque si hay algo que tenemos los seres humanos son los apegos.
Los apegos.
Y entonces, desapegarse de un proyecto que ha sido exitoso toda su vida y que ahora mismo continúa siendo exitoso. Hay que tener una valentía, como tú dijiste, pero una inteligencia emocional bien grande, Silverio.
Y te das cuenta a la larga que esa decisión es tu mejor aportación posiblemente a este proyecto. Para que quede ahí.
Como tiene que ser, sí, a la altura.
Y siempre esos cierres, yo en cierta forma los compenso emocionalmente diciendo, porque ahora me voy a poner a escribir estos libros.
Exacto, hacer esta otro.
Tengo que bajarle ya dos, porque ya ciertas edades hay que bajarle.
Sí.
La mente está en una edad y el cuerpo está en otra.
Sí.
No hay una coordinación. No hay coordinación.
Uno se levanta y en el cerebro hay mil ideas. El cuerpo te está diciendo, quédate un ratito.
Sí. O hasta que te das cuenta un día que tienes que ir rápido para un sitio y llegaste. Y antes, pues, tú llegabas en el carro, abrías la puerta y te salías.
Salías corriendo.
No, ahora tú llegas al sitio, abres la puerta y empieza un proceso que puede ser largo, de irte acercando a la puerta hasta un sitio donde te agarres para alarte y salir. Hay que contar con esos dos minutos,
sí,
por lo menos.
Sí, pues claro. Y no solo eso, es que es como que no puedo estar con ese estrés de que tengo que llegar corriendo allá, porque yo me puedo caer, porque yo no me puedo estar. Y
yo soy experto en caídas.
Calla,
me han pasado caídas, me han pasado cositas que me han dicho, te quieres.
Sí, sobre todo recientemente, y me alegro mucho verte bien, pero lo has relatado en las redes sociales, y lo que te pasó, Silverio.
No, esa caída que yo tuve hace tres años.
Eso fue hace tres años.
Hace dos años la caída, hace tres años operación de la espalda, donde me pusieron ahí unos clavitos y unas cosas. O sea que cuando yo me caí, ya... Yo llevaba apenas unos meses de haberme operado de la espalda.
Ay, Dios mío.
Y fue nada. cuando el ser humano se desconecta del momento presente, la vida ocurre ahora.
Es ahora, es ahora.
Y si tú de pronto estás pensando en ahorita, uh-huh, y no estás pensando en el ahora, vas a hacer ahora una estupidez como la que yo hice por el ahorita.
¿Y qué fue lo que tú hiciste?
No, yo estábamos en la casa que estamos reconstruyendo.
Ajá.
Desde la casa que perdimos en aquella época de la quiebra.
Yo que tengo que hacer un paréntesis rápido. Gracias por permitirme haber ido a tu casa.
No, no.
Que yo diría que era la casa de tu sueño, ¿verdad?
De nuestro sueño.
Es la casa más hermosa que yo he visto, ¿verdad? Con la energía más chula, que fue casa, set de grabación. Allí grabamos programas, hicimos 20 cosas. Y una hermosura. Así que sé que las pasaron bien.
Entonces,
difíciles.
Estamos construyendo esta casa y cuando todavía ya estamos a ley de nada para mudarnos. Pero cuando estaba todavía en el proceso de estar rompiendo los pisos y todo, estábamos hablando con uno de los trabajadores y yo me senté en el borde de la que iba a ser una ventana.
Ok, ok.
Cuando se acabó la conversación, pues nos vamos. Pues yo, pensando en que nos vamos, me apoyo y como que salto para...
Sí, para salir del huequito, de la ventana.
Pero como que el piso estaba todo picoteado y había esta arenilla, resbalé, me fui de boca tratando de no caerme, pero me caí y me di aquí, me di aquí, me di aquí, me rompí la nariz, se me partieron los dientes, todo.
Rodilla, hombro, frente, diente, todo, todo.
Jessica tuvo la valentía de decirle al muchacho, llévamelo al carro. Ella inmediatamente se montó en el carro. No hacía mucho tiempo que su papá había tenido una caída y murió.
Ay, Dios mío, qué susto.
Así que ella revivió todo al verme con la cara ensangrentada y todo ese tipo de cosas.
Tú lo estás diciendo y se me están parando los pelos porque he vivido con mami como claro, seis caídas en estos últimos años.
Sí, las caídas es el peligro mayor de cualquier persona de 50 plus.
Es terrible.
Las caídas tienen que evitarlo. Bueno, pues el muchacho me lleva hasta el asiento de atrás. Jessica arranca. Y ya ella había buscado cuál era la sala de emergencia más cercana. Y entonces, mira lo que es tener conciencia de uno mismo. Yo sentía que me estaba yendo.
Ay, Dios mío.
Yo sentía que me estaba yendo. Pero Jessica se pasaba preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y decía, si me dejo ir, Jessica se va a desesperar. Y yo respiraba. Buscando estar presente. La respiración es la conexión con el presente.
Definitivo.
Porque si tú miras la respiración, sabes que eso es lo que está ocurriendo ahora.
Qué sabio eso.
Y, y entonces, ¿y por qué la respiración es bien importante? Es porque mientras respiras, vives. Y entonces el temor más grande que cualquier ser humano tiene es a la muerte.
Y dejar de respirar. Exacto.
Entonces, cuando llegamos a la sala de emergencia y qué sé yo, y nos atendieron y todo, ¿sabes? Meses después nos descubrimos que el hombro se había fastidiado completo, nos tuvieron que operar. Ay, completamente. Dios
mío, Dios mío. ¿Y de la mano que ya te habían operado del accidente del portón,
sí,
¿verdad?
Sí,
la misma mano.
Sí, pero esta mano no sufrió tanto. Solamente unas peladuras.
Okay.
La rodilla fue la que se llevó ahí un cantazo feo. Okay. Y el pie también. Pero yo te diría que todas esas cosas que le pasan a uno, un diagnóstico de cáncer, puede ser en un momento determinado como me pasó también.
Que eso fue cuando estábamos en radio.
Todo y todo eso, la única forma de uno seguir viviendo en alegría y en agradecimiento es entender que esas cosas que nos pasan tienen una razón poderosa de ser para enseñarnos algo que de otra forma no aprenderíamos.
Y tú has te has puesto a conciencia a analizar qué debo aprender del cáncer, qué debo aprender de esta caída, sí, lo haces el ejercicio.
En el caso del cáncer, fue el apreciar más la vida, el apreciar la vida. El darme cuenta de que eso que para mucha gente es una sentencia final, en mi caso fue un aviso. Para estar agradecido de la vida, para desarrollar eso que le llaman resiliencia, de que echo para adelante y gracias a Dios hace 25 años ya de...
Nunca olvido el anuncio.
Sí.
Nunca olvido el día que sucedió. Nunca
y entonces, esto de la caída, más presente, tengo que estar más presente. Mm. Y yo todas las noches hago un ejercicio de cerrar el día.
Mm.
Escribo cuáles fueron las cosas chéveres que me pasaron en el día. Obviamente esta noche estará esta conversación contigo.
Ay. Te amo.
Hago esa recopilación de las bendiciones del día.
Uh-huh. ¿Sabes que yo hago ese ejercicio?
Hago una meditación uh-huh. de 10 minutos para seguir bajando. Y ya cuando me acuesto, es leer algún libro que me interese, pero no tanto.
Ah, como algo livianito, livianito.
Exacto, para que entonces me dé el sueñito y me acuesto. Sí. Y aún así, cuando me acuesto, me encargo de hacer unas respiraciones y de mandarle el mensaje a la mente, quítate ya. Ahora el cuerpo es el que sabe cuándo me voy a dormir.
No y eso no tú. Está fácil. Eso no está fácil en una mente como la tuya tan creativa.
Ya, para. El cuerpo decide ahora cuándo me voy a dormir. Eso lo hago todas las noches porque pasé por muchas situaciones de no poderme dormir.
Uh-huh,
uh-huh. Y aprendí también a través de eso este proceso.
Uh-huh.
Todo lo que a uno le pasa tiene una poderosa razón de ser para uno aprender lo que de otra forma no podría aprender.
Fíjate que muchos de los seres humanos, cuando nos pasan cosas, lo que hacemos es quejarnos y pelearles a la vida de por qué esto me sucedió a mí, sí. por qué me está pasando esto. Nos victimizamos, ¿verdad? Y, sí. y en efecto, sí, somos víctimas de que sí, nos pasó X o Y cosa, pero no nos podemos quedar en la víctima ni en la víctima, ¿no? Uh-huh. El victimado. Y entonces... Pero eso no nos da la oportunidad de hacer el análisis contrario, que es ese que tú estás diciendo, de que yo puedo aprender de esto.
Sí, todo va a tener una razón de ser. Cuando yo tenía un programa de radio donde me inventé la palabra chupacabra.
Ajá, ajá, que tú fuiste el creador.
Pues, y un día yo voy a renovar el contrato y no me lo renovaron. Por decisiones que la estación había tomado. Y yo recuerdo mi camino por ese pasillo preguntándome, ¿por qué? Pues si en esta estación hay programas que son una porquería y el mío es bueno.
Hay cosas que uno no entiende.
Entonces,
sí, sí.
Pero yo creo que me tomó llegar hasta el carro y ver la hora que era y decir, ok, de ahora en adelante yo voy a tener este tiempo disponible. Pues fíjate, me va a dar tiempo ir a buscar a los nenes a la escuela. Y de un libro que he estado posponiendo por mucho tiempo, por fin, sentarme a escribirlo. Y ese fue mi primer libro, Motivación, 1998.
¡Wow!
Si nace no me llegan ahí, a votar...
No lo hubieras escrito.
No lo hubiese escrito.
Uh-huh.
Y como eso... Tantas y tantas cosas que suceden por alguna razón de ser. Cuando una de las cosas que yo he aprendido en el Camino de Santiago es que en el camino no pasa nada especial que no seas tú desconectado de esta cosa diaria que no te hace concentrarte en la maravilla de la vida.
Yo nunca he ido al camino. Ya está en mi agenda. Está en mi agenda hacerlo. Y he escuchado maravillas. He leído libros, inclusive de una amiga que fue al camino. Obviamente todos tus relatos. Hay parte de eso en el libro.
Claro.
Y en el libro de ¿cómo es el de tu papá?
El secreto de mi padre.
El secreto de mi padre. Yo he escuchado personas, sin embargo, decir... no pasa nada, en el camino no pasa nada. Entonces, pues...
¿Qué no va a pasar?
Que no va a pasar, porque es una cosa de...
Es tú.
Contigo.
Es tú. Y lo maravilloso es que llega un momento en que si tú conectas y vas a estar escuchando tus pisadas. Y de pronto como que se abren tus sentidos y de pronto oyes las copas de los árboles moviéndose, el sonido de las copas de los árboles. Y hasta empiezas a escuchar como que un riachuelo que hay cerca. Y de pronto oyes las pisadas de otros peregrinos que vienen. Y estás ahí. Y cuando ocurre eso, empiezas a acceder a un nivel de sabiduría del ser que te permite entonces mirar las cosas de una forma distinta. Pero ¿qué pasa? Que esos milagros que ves ahí, que estás pensando como le pasó a una amiga que quería ir con la sobrina que murió y no pudo ir, y quería saber si su sobrina le estaría llegando el mensaje de que ella estaba allí haciendo el camino por ella, y de pronto de unos peregrinos que vienen, creo que eran de Alemania, le pasan por el frente y una muchacha tenía la misma mochila que la sobrina había preparado para hacer el camino. Todas esas cosas en el revolú diario uno no las ve, porque estás pendiente del tapón y del otro, pero esos milagros siguen ocurriendo todos los días.
Uno está o al frente o atrás, en el futuro o en el pasado, pero no en el presente.
Y el camino te permite eso. Otra cosa es que hay tanta gente en ese mismo nivel de energía, y entonces la energía que sientes en el camino pues es distinta. La sensación de logro cuando llegas a la Plaza de Santiago, de Compostela, esa alegría colectiva de que lo logramos. Son una serie de cosas.
Hay un estado físico con la oxitocina, sí, y con la, porque es un deporte, sí, al mismo tiempo, claro, que estás caminando. Y la cuestión meditativa, cosas, porque es como un estado meditativo de alerta, ¿no?
Exactamente.
Que pasa con mucha gente con los ayunos, ¿verdad? Porque entonces quitas todo del cuerpo, quitas todas las toxinas, todo lo que le mete esa urgencia de comer, y entras a un estado, ¿verdad?, de conexión.
Y ese es el milagro. Y yo creo que no es casualidad que el primer camino que yo hice viniera y yo saliera hacia allá el mismo día en que tenía una vista en el Tribunal Federal de la Corte de Quiebra. Y que fuera en el camino donde Jessica y yo decidiéramos no luchemos más con el banco por la casa que tú estuviste. No, desapegarse. Cuando lleguemos, entregamos la llave.
Wow.
Y que han venido después de ahí adelante, pues bendiciones.
Y también en el libro que ya hemos mencionado, haces, y me encanta, porque es que no quiero adelantarlo, pero me encanta, ¿no? Cómo haces un relato de tú estando en el camino, en el presente, ¿no? Y relatando tus caminatas versus lo que le estaba pasando en tu casa, con tu mamá.
Exactamente.
Y tu papá, y es precioso, de verdad. Y tengo que mencionar como aparte también la novela que trata Un espejo en la selva. Yo conocí una dimensión de ti totalmente distinta como escritor.
Yo la conocí también, y tanto me ha apabullado que no he vuelto a escribir otra novela.
Pues mira, yo lloré y todo, y mira lo que son las cosas de la vida, que hacía tiempo que no conversábamos, pero yo estaba conversando contigo en mis pensamientos, porque yo me he leído todos los libros y siempre, ¿verdad?, la admiración ha estado. Y ese libro, yo dije, wow, esto es otro nivel. Y sí, sé que te has seguido educando, que has tenido tus mentores, tus maestros, hiciste la maestría en escritura creativa, que has estado estudiando como un doctorado en historia, tú no paras. Y mi admiración crece cada vez más. Y en tus escritos se ve eso, Silverio, cada vez más elaborado.
Sí, el escribir es un reto constante. Es un reto que si uno se permite expresarse a través de la llama de los dedos, te lleva a otro nivel. Esa novela, cuando yo la leo, digo, o sea, casi ni me reconozco ahí.
Que se nota como una investigación.
Sí, y fue algo De hecho, uno de los planes que tengo para estas pausas post a los cierres de ciclo es seguir una recomendación que me dijo una persona de que la dividiera en capítulos como para una serie, para Netflix o algo así.
Es que definitivamente es bien cinematográfica.
Exacto.
Y si tú mismo haces el guión conociendo sí. el texto como la novela como la conoces, me parece que sería maravilloso. Que
así que eso, o sea, cosas para hacer.
Tienes muchas.
Tengo muchas.
Tienes muchas.
Pero por otro lado, cada día mi propósito principal va a ser el agradecer esto. Estamos aquí ahora mismo teniendo una conversación exquisita, disfrutándonos una amistad, verte en el escenario haciendo de roommate, verte allí gozándote lo que tú sabes hacer.
Gracias, gracias.
Cada cosa que pasa cada día, agradecerlo y no dar la vida por granted.
Sí, no darla por sentado, no se puede. Silverio, a mí me gustaría este espacio. Silverio tiene compromiso. Quiero a que hablemos un poquito, ¿verdad?, de la clase que has estado dando a nivel universitario, otra faceta tuya. Mm-hmm. Tengo una preguntita que alguien te quiere hacer, pero quiero rapidito, antes de esas dos cosas, porque sé que te tienes que ir, o sea, que me va a deber una segunda parte, porque esto aquí hay mucho con demasiado. Algunos consejos que puedas dar en dos vías. Uno, yo te considero a ti uno de los comunicadores y entrevistadores específicamente más completo. Bueno, siempre te pongo de ejemplo a ti y a Miraida Chávez. Se me hace difícil emularlos, pero son ahí mi norte. Los admiro increíblemente. Consejos para las personas ahora que hay tanto chamaco nada más, ¿no? Tanto adulto también que es interesado a través de los podcasts y demás, que, ¿verdad?, entrevistar personas, etcétera. Consejos a los entrevistadores y consejos a aquellos que saben que tienen esa cosita de poder escribir bien y no se atreven a hacerlo, no se atreven a lanzarse. Mira, en esas dos vías.
En el asunto de la entrevista, que yo me disfruto muchísimo, yo aprendí algo en un momento determinado de que para uno entrevistar bien tiene que tener un real interés en la persona que vas a entrevistar. Si lo vas a entrevistar simplemente porque está, me puede dar rating o qué sé yo, no. Tiene que haber un interés real en lo que esa persona es y hace, uno. Y dos, las preguntas prehechas, sí es bueno para estar preparado, pero la más importante pregunta próxima está en el escuchar lo que el invitado está diciendo en ese momento. De ahí es que surge la pregunta más importante. Y eso yo lo veo constantemente perdiéndose en las cosas que veo. Y es que la persona viene con una programación de las preguntas hacer. Ajá. Y hay veces que la persona le ha contestado algo delicioso para tú atarte por ahí y se le pasó.
Exactamente.
Y se le pasó.
Exactamente.
Y se le pasó. Y yo creo que de eso se trata. Tú tienes que buscar cuál es la próxima pregunta en lo que el invitado te está diciendo.
Que es estar presente. Volvemos a lo mismo. Hola, escuchar y estar presente.
Ajá, y lo otro.
Y entonces lo otro era, en términos de barrio, los escritores,
pues mira,
¿verdad? Algún consejo.
Cada persona
para, a través de
tiene una historia única que puede contar. Eso es lo primero. O sea, tu historia es única.
Momentos, la viviste tú. Una relación artística.
Lo que tú tienes que definir es
extraordinaria.
¿Qué tú quieres lograr con contar si esa historia o con contar lo que quieras contar? Imagen, puede ser sobre tu trabajo, tu en la sala. ¿Qué tú quieres lograr con eso?
¿Cuál sería
porque
ese momento?
Porque si hay un propósito más allá de tu desahogarte, que puede ser muy válido,
sobre
pero si al tú contar esto, mucha gente se puede reflejar en él,
pues ahí hay un propósito. Que es claro. Extraordinario, como siempre.
Bien importante que mucha gente falla es a quién yo me estoy dirigiendo. Porque hay veces que dicen, ay, quiero escribir esto, pero ok, ¿para quién?
¿Para quién es?
¿Quién es ese lector ideal que te va a leer? Entonces le hablas a ese lector ideal.
Ok.
Le hablas a ese lector ideal. Y dos, uno tiene que planificar la escritura, como les dije antes, con unas estructuras. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Una lista. Si es algo personal, siempre la cronología ayuda un montón.
¡Qué bien!
¿Qué me pasó? Sí. ¿En qué tal fecha? Le pones unos asteriscos a donde pasó algo emocional.
Uh-huh.
Y vas tomando nota. La cronología es bien importante. Y lo segundo, si uno quiere escribir un libro, es que el libro no termina cuando lo terminas.
Es que ahí empieza.
Ahí empieza esa otra parte que hace posible el libro y es que le llegue a la gente. Y entonces tú tienes que determinar cómo lo vas a publicar, quién te va a hacer el corrector, ese ojo adicional que te va a decir, mira, está chévere. Mira, yo he tenido la bendición de tener unas correctoras de contenido maravillosas, Ana Teresa Toro, Carmen Rodríguez Marín. Bueno, para cada proyecto me busco a alguien que conozca de lo que estoy escribiendo, pero que tenga una amistad conmigo tan buena que la lleve a ser radicalmente honesta.
Eso es bien importante. Porque tú buscas, una vez terminas un libro, entonces comenzar a limpiarlo, ¿verdad? Eso
sí,
será ese proceso de edición, limpiar y de que otras personas se den su opinión.
El proceso también se puede darle en el
camino.
En el camino.
Oh, interesante.
Yo creo que mi libro más, yo te diría, que me expone a mí, eso lo cuento con el cuento que te cuento.
Uh-huh.
Y ese libro, pues, Ana Teresa Toro fue la que me guió. Y yo escribía dos o tres capítulos, nos veíamos, se lo entregaba, ella lo leía, nos reuníamos, y ella me decía, mira, mijo, aquí está, sacaste el látigo para latigarte, suéltalo. O sea, toma responsabilidad de lo que te pasó, pero no te tienes que latigar.
Oh, qué genial, qué genial.
Y entonces, o esto otro que tiene que ver con estas personas, consulta. Sí, ¿cómo compartir eso que no vaya a herir sentimientos de personas? Ese ojo fuera es sumamente importante.
Ese es el más reciente, ¿no? Porque tú tienes el de viajes.
Palabras y balas.
Palabras y balas.
Es mi segundo, después de la novela.
De la novela.
Esa es mi segunda incursión en ficción.
Uh-huh.
Y me siento súper contento con ese libro.
Ese sí no lo he leído, pero son cuentos.
Son cinco cuentos, son cuatro cuentos.
Ese es el que tú habías comentado en otras entrevistas que estabas siendo orientado por Cézanne.
Cézanne en un momento determinado, yo creo que Cézanne me sirvió de inspiración.
Ah, es que es maravilloso. Cézanne, se me olvida el apellido.
Cézanne Cardona.
Cardona, excelente. Ese fue el que escribió Levita un Mon Amour, ¿verdad?
Pero sí, ese libro excelente. Pasó por el sedazo de maestros, porque fueron libros, cuentos que yo escribí para el proceso de la maestría y del doctorado.
Ya, ok.
Y entonces ya lo que hice fue que sí, se los di de nuevo a Carmen Rodríguez Marín para que le diera una ojeada, pero ya estaban previamente como que preparados. Son cuatro cuentos y son tres cuentos basados en cuestiones históricas.
Ok.
Tanto Viajes, Palabras y Balas como El Secreto de mi Padre están en mi site, que la gente los puede conseguir ahí.
Oh, ok, silverioperez.com, ahí se consigue, muy bien.
Pero en ese libro de Viajes, Palabras y Balas, es fascinante porque yo hago un cuento relacionado con el barbero de Barrio Obreros que recortaba a don Pedro Luis Ocampo y lo que sucedió con esa barbería, que me invento, para contar lo que pasó cuando la revolución del 50, creían que allí había un montón de subversivos escondidos y disparando, y era un solo, era el barbero nada más.
Ajá.
Ese es sobre eso.
Wow.
El segundo cuento sobre eso, que es el primero que abre el libro, es una asignación que me da mi profesor en la clase de doctorado, Mario Cancel, que ya no está con nosotros, pero se fue para mí.
Oh, sí, wow, Mario Cancel.
Un mentor. Y él un día pide un trabajo final para su clase de Betances 1950-1998. Íbamos a enfocar en el Betances de esos años. Y todo el mundo tenía que declarar al final cuál iba a ser su trabajo final. Y cuando yo levantaba la mano, él me hacía así. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, y él me hacía como que...
No.
Entonces, cuando todo el mundo presentó y se fueron, y el profesor me dice, es que yo te tengo a ti la asignación.
¡Anda!
Y me dice, Betances escribió en esa época, estando en París, un libro que se llamó Los relatos del... Era un libro de relatos de un personaje que se metía en problemas donde quiera que iba, estaba ocurriendo algo histórico y él era parte de eso.
Ok.
Y él lo hizo inspirado en un libro que escribió uno de los grandes pensadores de Francia que le sirvieron de inspiración. Y yo quiero que tú hagas el tercero.
¡Ay, Dios mío!
Inspirado en lo de esos dos, ese cuento.
Pero qué responsabilidad, porque entonces tienes que no solo leerte, obviamente, el trabajo de Betances, el trabajo de quien lo inspiró.
La profesora universitaria, una de mis grandes maestras, había acabado de traducir al español el libro El Cuento de Betances.
Oh,
y yo recurro a ella.
Entonces
lo leo. Leo el otro, una traducción al español, y me pongo a escribir esa versión mía de un personaje de estos momentos, más o menos, inspirado en eso. Relatos del carpeteado, se llamaba el mío.
Relatos del carpeteado. Y ese está contenido dentro del...
Con ese abre ese libro de cuentos.
¡Qué maravilla!
Y entonces
Silverio.
Está el de la barbería de Barrio Obrero, y está el de la muerte de Filiberto Ojeda Río.
¡Qué bien!
Contada desde una perspectiva muy íntima, porque tuve acceso a la viuda, tuve acceso a vecinos, de lo que pasó allí ese día.
¡Qué genial! ¿Hiciste la investigación para escribir?
Muy minuciosa.
Como uno no para de aprender,
muy Silverio. Minuciosa, muy, wow. Muy, muy minuciosa. Y de pronto hice un cuento que no estaba en esa misma onda, pero que resultó maravilloso, que tenía que ver, se llamaba Vísteme de viaje. Y es un cuento que le quería dedicar a mi mamá, que ya yo la veía en ese proceso de transición. Mm. Y yo me invento este personaje parecido a mi mamá y parecido a mi papá, que tiene comunicación con ancestros y se viste con un traje muy especial antes de morir y qué sé yo. Y yo siempre tengo como costumbre que cuando saco un libro iba donde mis padres, y aunque no lo fueran a leer, le decía, mira, saqué este libro y qué sé yo. Era como, el nene se está portando bien. Pues yo voy con Jessica, ya en la cama de mi mamá, que ya estaba un poquito ahorita, a llevarle el libro. Mami, saqué este libro. Mm. Y yo vi que ella no me estaba atendiendo. Mm. Y entonces yo veo que ella está como que mirando así. Y yo le digo, mami, ¿qué pasó? Y me dice que cuando yo me casé, el traje que me hizo Aleja, la hermana de mi papá, era un traje bien bonito. Y a mí se me empezaron a parar los pelos porque empieza a describir el traje que yo describo en el libro.
No me digas una cosa como esa.
Y cuando yo miro a Jessica...
¡Ay, Silverio!
Jessica tiene los ojos... ¡Ah, wow! Y ella está grabando.
Y entonces
yo me arriesgo a descubrir lo que yo pensaba que estaba ocurriendo en ese momento. Uh-huh. Y le digo a mami, mami, ¿y dónde está ese traje? Esa frase es exacta a una pregunta que hace el hijo en el cuento.
En el cuento.
Que ya está escrito.
Que ya está escrito.
Y ella hace así, mira hacia la izquierda, mira hacia un closet que hay y dice, debe estar por ahí. Debe estar por ahí es exactamente la misma contestación que está en el libro a esa pregunta.
¿Y qué explicación tú le puedes dar a esto?
Yo me puse a investigar porque yo decía, es que esto no puede ser. Hay un psiquiatra, amigo mío, que fue el que me dio la contestación más... me dice que hay algo que se llaman los archivos kásticos, que es como si fuera la nube de la información. Uh-huh. Y que las personas que son videntes, las personas que te pueden decir, esto yo sabía que iba a pasar o qué sé yo, en algunos momentos energéticos o de conciencia suprema, tienen acceso a eso. Pueden tener acceso a esos archivos. Es como si de pronto ella y yo estábamos hablando de un material que teníamos al frente, que estábamos compartiendo los dos. Ella mirando el libro sin mirarlo, y yo antes, en el momento en que lo escribía, escribiendo sobre algo que ella ya sabía.
Es increíble. Pero al mismo tiempo hay tantas cosas que no sabemos sobre la vida y sus misterios.
Es un misterio que a mí me sencillamente me apabulló.
¡Wow!
Y Jessica, qué bueno que Jessica estuvo ahí de testigo.
Sí, pues claro.
Grabándolo en ese momento que ocurrió.
Impresionante lo que estás diciendo. Y eso de los archivos me hace mucho sentido. Claro. Mucho sentido, total sentido.
La gente, mira, yo estaba pensando en ti, te me apareciste.
Sí, porque pasa mucho. Y pasa mucho con las madres. Claro. Que ahí yo creo que hay algo también. Claro. A mí me pasa mucho con mi mamá. A cada rato, cosas, ¿verdad? No tan específicas, ¿verdad? Y tan impresionantes como lo que acabas de decir, pero cosas que uno hace, wow. ¿Cómo mami supo? ¿Cómo que?
Sí,
sí.
Y yo creo que volvemos al mismo tema, y es que en la medida en que vivimos conscientes de la vida, uh-huh, y evitamos, eso no es que nos desconectemos de los revoluces de Trump.
Ya no es enajenarse.
Y de esta locura que estamos viviendo.
Sí.
Pero hay que hacer un gran esfuerzo por disfrutarse el segundo a segundo de la vida que estamos viviendo, uh-huh, para que podamos ser testigos de esos milagros.
Claro que sí, claro que sí.
Que están ocurriendo.
Definitivamente.
Ocurren. El mismo hecho de que alguien nos esté mirando y que a lo mejor esté en conexión emocional con nosotros, uh-huh, ya es un milagro.
Ya es un milagro de la vida.
Es que esté ocurriendo hoy, en este momento, en este instante, ya es un milagro.
¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bella conversación, Silverio! Estoy más nerviosa que tú, porque sé que tú eres calmado y no lo estás, por tu compromiso. Pero tengo que poner este ser, porque entonces va y después me dice, ¡pero mira! Aquí esta preguntita, si eres tan amable aquí a mi querido Francisco, para que escuches esta pregunta.
Gracias, Yamaris. Hoy le voy a hacer la pregunta a Silverio. ¿Cómo estás, Silverio? Espero que estés bien. Hace muchos años que yo me tomé como que el atrevimiento y la misión de darle honra a quien honra merece, ¿verdad? A nuestros maestros, a todos nuestros maestros en la música. Entre ellos, pues, Antonio Cavambale. Tú sabes que hubo una época en que ellos estaban en el grupo Tauné. Estaba Antonio Cavambale, Roy Brown, Andrés Jiménez, Flora Santiago. Y luego de eso, pues vino haciendo punto en otro son, donde estabas tú, estaba Tony Croato, estaba Josie La Torre, estaba Nano Cabrera y estaba Irving García. La pregunta es la siguiente: ¿cuál crees tú que fue la mayor aportación de haciendo punto a la historia de Puerto Rico y a la historia musical de Puerto Rico? Te envío un abrazo y aprovecho para darte las gracias por las oportunidades que me han brindado a través de mi carrera. Un abrazo, Yamari. Los quiero.
Bye. Un abrazote, el gran Quique Domenech, cuatrista, músico. Pero me da gracia porque si puedes contestar eso en 2 minutos.
No, pero lo cómico es que eso tenga que ver con lo que estábamos hablando. Totalmente. De mi próximo libro.
Claro. Ay, por eso. Y que él quiero
hacer. Él me hace la pregunta de lo que yo he estado en estos días investigando para el libro. Taoné, Antonio Cabambale, toda esa gente del
mira grupo Taoné
haciendo punto en otro son. Yo creo que haciendo...
Que sale de un curso que tú has estado brindando
a la
¿verdad?
Universidad, que se llama La Nueva Canción en la Historia, que quien lo estableció inicialmente fue Zoraida Santiago, de que hacía aire bucanero con Reground. Yo le di pues mi propia investigación, pero ella es la que establece esa pauta ahí.
Ya.
Yo creo que haciendo punto en otro son, logra llevar a un público más amplio aquello que se estuvo gestando en los inicios de lo que inicialmente se llamó canción protesta y que después se llaman nueva canción. Porque nosotros recogíamos, tuvimos la bendición de ser 5 ingredientes distintos que echaron en un osterizer y los mezclaron sin darnos cuenta. Y ese producto que salió de ahí, esa batida que salió de ahí, tenía el ingrediente de un tipo de Bayamón que tocaba rock, que era Nano Cabrera,
sí,
que no tenía que ver nada con lo que nosotros estábamos haciendo, que tenía un grupo que se llamaba God, Mother and Country.
¡Ave María!
En esa mezcla estaba Irving García, que era posiblemente todo lo contrario, tipo de barrio obrero, de la conga y la música urbana salsera, pero que había estudiado en la universidad, era músico.
Ya. Yeah.
Estaba... Josy La Torre.
La prima.
Que era cantante de bolero. Y de Silvia Resach y la cuestión romántica y que lo está haciendo todavía. Entonces.
Así es.
Estaba Tony Croato, que venía de una experiencia de los escenarios del mundo con el dúo Nelly Tony y con los TNT, que había estado en España. Que Tony sabía más de nosotros de showmanship que nadie.
Sí, sí, sí. Ya tenía una carrera hecha. Era famoso ya.
Y además tenía una cosa muy especial para las armonías. Y yo, que la aportación mía era que yo venía de campo y conocía la décima, conocía la música criolla, la música campesina. Entonces, de pronto tú metes todo eso y lo mezclas en un grupo que respetaba las diferencias y que incorporábamos naturalmente lo que traía cada uno.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Y entonces, de la misma forma en que Nano no tenía que ver nada con la política, Tony tenía su distanciamiento porque él se sentía extranjero en ese momento. Yo estábamos militando full.
Full.
Y Irving más o menos también. Y entonces, esa mezcla también de cómo compaginamos las creencias de cada uno, pues hace que el mensaje de Haciendo Punto era uno que sin dejar de tener contenido, tenía esa cuestión de la identidad, de nuestra identidad musical. Y de pronto la gente se identifica con eso. Se identifica con eso. Y ocurre en 1976, el primer disco que se convierte en un éxito, La Vida Campesina, Enseñando Mi Caballo. Y de ahí se abre una puerta inmensa a otros grupos. Se empezaron a multiplicar grupos parecidos Haciendo puntos. Y de pronto esa época y esa aportación de Haciendo puntos fue ese abrir puertas a tal nivel que nosotros el año pasado, celebrando los 50 años, imagínate, de Haciendo Puntos, llenamos Bellas Artes y el Teatro de la Universidad.
Fue un año extraordinario para ti con los Gamas y con Haciendo Puntos.
Así es.
Y también un año extraordinario de cierre de ciclos. Exactamente. Y qué impresionante
y
todo.
Es importante eso. Atreverse a cerrar los ciclos en ese momento de gloria.
Por eso digo que qué bonito, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene la dicha de hacerlo de esa manera. Para soltarte, sé que tienes prisa.
No se me nota.
Y, no, si no se le nota, pero como yo lo sé, yo estoy nerviosa.
Yo tengo esa facultad que pongo nervioso a los al otro nervioso.
Porque él se va a ir tranquilo, pero yo no, y va a llegar tarde por culpa nuestra, por culpa mía. Esta nueva etapa, entonces, será de libros y mentorías, enseñar como profesor.
Mira, yo cogí este curso. A pesar de que Jessica, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué?
Estate quieto ya.
¿Y por qué?
Porque esto es en
la Universidad de Puerto Rico.
En la UPR.
En la UPR. Tienen que buscar ese curso de la nueva canción.
Ay,
como propuesta estética y cambio social. ¿Por qué lo estoy dando? Por dos razones bien poderosas. Quiero devolverle a la universidad lo que yo soy. Lo que yo soy es gracias a la educación pública, uh-huh. a esa educación que forjó tantas gentes en Puerto Rico.
Sí.
Educación que está amenazada.
Totalmente.
Porque hay un plan
de desmantelamiento.
De desmantelamiento de nuestro ser y de nuestra forma de ser. Uh-huh. Yo quería devolverle eso a la universidad. Y segundo, devolvérselo contando una historia que yo sé, una historia que a los estudiantes ven con asombro cuando yo les cuento esto. Y en el para que tú veas un dato nada más. Víctor Jara, cantautor chileno, uh-huh. en el golpe de Estado de Pinochet, fue encarcelado junto con cientos de personas, los metieron en un estadio.
Así fue.
Y en ese estadio los torturaron, él siguió cantando, le machucaron las manos, siguió cantando, lo mataron. En ese mismo estadio, Bad Bunny estuvo recientemente. En ese mismo estadio, el cuatrista José Eduardo Santana, que yo estoy seguro que Quique Domenech ha sido de esos que inspiraron a José Eduardo, porque Quique fue eso dentro de los trabajos que hizo. Uh-huh. Quique es un extraordinario ser humano, extraordinario cuatrista.
Así es.
José Eduardo Santana le habían dado la encomienda de hacer algo y toca instrumentalmente el derecho de vivir en paz de Víctor Jara en el mismo estadio donde lo asesinaron y aquel público empezó a cantar encima de la uh-huh. música instrumental eso. El yo poderle contar eso a los estudiantes.
¡Qué maravilla!
Y por ahí sacar que fue la nueva canción chilena, uh-huh. Violeta Parra, Víctor Jara, Quila Payún. Esa satisfacción de poderle sembrar una semillita a esos estudiantes que
van
allí.
Es una joya. E identificar también, y ya que mencionaste a Bad Bunny, también su lado de protesta, sí. su lado, la revolución musical que implica.
La canción, ¿verdad? Como...
Su canción.
La canción siempre ha sido, en algunas instancias, una forma de uno manifestar su resistencia a cosas que no... Oye, yo empiezo la clase, en mi primer día de clase, hablando del contexto histórico, y empiezo con Lamentos Borincanos. ¿Por qué Lamento Borincano se compone en 1929? ¿Qué dice esa canción? ¿Qué dice luego Preciosa en el 1937? ¿Por qué se compone en ese momento?
Ay, yo quiero coger ese curso, Dios
¿Por
mío.
Qué? Porque antes de Roy Brown, Daniel Santo era cantante de protesta. Daniel Santo compone, wow. fuera Yankee, gojón, fuera Yankee, antes de que Roy dijera los Yankees quieren fuego.
Claro.
¿Por qué David Lita compone El Yunque y El Cordero? Seamos más como el yunque que como el cordero que está en el escudo.
Uh-huh.
Y todas esas cosas, desenmarañarlas
y es llevárselas maravilla.
A los estudiantes,
uh-huh.
Es importante. ¿Por qué Silvio escribe lo que escribe? ¿Por qué Silvio no se basa en el folclore como nosotros aquí sí? No se basa en el folclore cubano, sino que está más inspirado casi en el rock.
Oye, pero Silverio, es una maravilla, pero también implica para ti mucho estudio.
Oh, sí, sí.
Para
sí,
ti que imparte no
imaginas,
el curso.
¿Tú no te imaginas los libros que me he leído, las búsquedas que he hecho para tener ese curso.
Y de ahí saldrá un libro.
Y de ahí saldrá un libro.
Y es el próximo proyecto. Es el próximo proyecto. Qué maravilla. Prométeme que tendremos otra charla más adelante, porque tu trayectoria es muy grande. Y nuestras experiencias juntas. Sí. Hay que hablar de los gamas. Tenemos que hablar de nuestras estadías en Nueva York.
Ay,
en el Marquis por 75 pesos.
Qué linda.
Y de todo el amor que nos une, de verdad.
De verdad que nos une una amistad. Yo creo que ese es uno de los valores más grandes que puede tener un ser humano, es tener amistades.
Definitivo,
sí. Sentir que puede pasar mucho tiempo y te encuentras con tu amiga y es como si no hubiese pasado tiempo. El cariño está ahí, la solidaridad está ahí, sí. La complicidad para las cosas que están pasando. Sí. Ir allí al camerino cuando ésta se está preparando para la presentación de su obra, estar ahí de público observando, asombrándome.
Ah.
Esa obra, trabajar ese libreto tiene que haber sido bien difícil.
Bien difícil, bien difícil. Tenemos función difícil. En Yauco y Mayagüez, así que pendiente ahí de la roommate. Bien difícil, fue bien complicado.
Mira, y esto que he contado yo, hay una de las satisfacciones que yo hago en cosas, en showcitos que cojo, que a Jessica le dice, ¿para qué tú vas a hacer eso? Ella se pasa cuidándome.
Ella te cuida, ella te cuida.
Ella es mi chofera de los carros esos que llevan a la cita.
De transita.
Ella es mi chofera de transita. Pues yo hago algo que le llamo cantar y contar.
Ay, me gusta cómo yo suena.
Solo, con la guitarra, escojo una canción y por ahí me voy en un cuento. Que va a la otra canción, y nunca es igual.
Y con tu sentido de humor, que es extraordinario, claro. Pues es un stand-up musical.
Pues me llamaron de un sitio que se llama Placeres, en Coamo.
¡Ay, qué chévere!
Placeres del Mirador. Y voy a estar allí el viernes 26. Al otro día, el viernes 27. El 26 es que pasan lo de los gamas.
Lo de los gamas digital por
Evan Bright.
Evan Bright, ajá.
Y el 27 estoy ahí en Coamo, en Placeres del Mirador. Hacen cantar y contar. ¿Por qué? Porque esos espacios en Terrato me dan como que es un regalo que yo me hago.
Qué rico. Es para ti, sí.
Y en la medida en que me hago ese regalo, pues la gente se lo disfruta.
Qué bien.
Porque veo una cierta complicidad ahí entre la gente que va a ver a uno. Y
sigues haciendo lo que te gusta, es un día que tú vas y lo haces. Me parece que tú estás tan claro en lo que quieres y en el legado que vas a dejar. Y de verdad que me siento tan afortunada de haber estado en tantas instancias contigo trabajando eventos o animaciones o la radio o lo que hicimos. Y que ojalá y Dios nos dé la oportunidad de seguir compartiendo. Porque te admiro, te agradezco por tantas oportunidades que me diste. Y bueno, nos debemos una segunda parte para que sigamos profundizando, claro. Con más calma y no con prisa.
Esto cogió un rumbo que ni sabíamos.
Que ni sabíamos. Yo solo sabía que quería conversar contigo.
Qué bueno,
es que te amo, Silver. Te quiero
bendiciones
mucho
para
con
ti.
Todo mi corazón. Silverio Pérez. Bueno, vamos, lo voy a tener pronto. ¿Sabes por qué lo estoy votando? Porque sé que si no, no va a llegar a tiempo. Yo lo estoy votando a él. Será hasta otro episodio de Por Amor al Arte. Un besote. ¡Mua!